Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. Tienen en gran aprecio, por el contrario, los milagros, obras independientes de las fuerzas naturales. Están convencidos que son obra y testimonio de la presencia divina. Saben que son relativamente frecuentes en sus tierras, según la tradición, y, en ocasiones graves y señaladas, los solicitan con rogativas públicas y así los obtienen. Consideran que es como un culto grato al Señor la contemplación y goce de la naturaleza. Hay muchos que, arrastrados por su sentimiento religioso, descuidan otros estudios, no se preocupan de otros negocios y hasta se privan de las distracciones y juegos. Están convencidos de que si practican buenas obras y ayudan a sus prójimos, tienen asegurada su eterna felicidad después de la muerte. De esta manera, unos se dedican a cuidar a los enfermos, otros cuidan las calles, estos limpian los fosos, aquellos reparan los puentes o acumulan arena, arreglan el césped, llevan en carreteras de dos bueyes maderas, frutos y otras mercancías. Todo ello lo hacen no solo para utilidad pública, sino también en provecho de los particulares, actuando en todo ello más como empleados que como servidores. Muchas tareas que se asustarían a cualquiera por su dureza y el esfuerzo exigido, ellos las realizan con alegría y satisfacción. De esta manera, proporcionan a los demás un descanso mientras ellos se entregan a un trabajo continuo. No se lo echan en cara, sin embargo, pues ni buscan censurar a los demás ni alabarse a sí mismos. Cuanto más duro y abnegado es su trabajo, más grande es el aprecio en que se les tiene. De estos existen dos clases en Utopía. Una es la de los célibes, se abstienen de toda relación amorosa e incluso de todo consumo de carnes. Los hay quienes ni prueban la carne de los animales y se abstienen de todos los placeres del mundo como peligrosos. Solo les interesa la vida futura, a la que aspiran entre privaciones y ayunos con rostro alegre, pues esperan llegar pronto a su destino. La otra, animosa como esta, prefiere sin embargo el matrimonio y sus placeres. Lo tienen como cosa natural y así dan hijos a la patria. No se privan de ningún placer siempre que no les sea nocivo para el trabajo. Comen carnes de cuadrúpedos en el convencimiento de que devorándolas son más fuertes en sus trabajos. Los utopianos piensan que estos son más prudentes y a los otros los tienen por más perfectos. Si alguno de los célibes que no se casan y siguen con honestidad una vida austera quisiera defender su punto de vista como el mejor con razonamientos humanos, sería ridiculizado por los otros. Pero como abrazan ese género de vida por motivos religiosos, todos les respetan y reverencian. Es un principio sagrado para ellos no invocar nunca a la ligera un motivo religioso. Los llaman en su lengua butrescos, que traducido a nuestro romance equivale a religiosos. Sus sacerdotes resplandecen por su santidad. Son muy pocos. No puede haber en cada ciudad más de 13, uno por cada templo. Cuando hay guerra van 7 con los soldados y en tal caso, eligen en las ciudades otros tantos sustitutos. Pero terminada la guerra, los sobrevivientes se reintegran a sus puestos y los que les sustituyen aguardan turno de sucesión hasta que aquellos mueran. Entretanto, acompañan al pontífice. Uno de ellos preside a los demás. Todos los sacerdotes son elegidos por el pueblo, lo mismo que los otros magistrados. Unos y otros por voto universal y secreto para evitar rencillas. Presiden los actos de culto, se preocupan del estudio de la religión y son como los censores de las costumbres públicas. Es gran afrenta para cualquier ciudadano el que un sacerdote le llame la atención y reprenda por su vida y costumbres. Por lo demás, oficio de los sacerdotes es exhortar y aconsejar a los delincuentes, pero el castigarlos e imponerles castigos incumbe a los magistrados y al príncipe. Pero pueden excluirlos del culto una vez que los declaran seriamente malvados. No hay nada que les espante más. Quedan infamados y heridos por el sagrado miedo religioso. Tampoco quedan indemnes en cuanto a su cuerpo, ya que si no hacen penitencia inmediatamente los sacerdotes, el Senado les impone el castigo correspondiente a su delito religioso. Tienen los sacerdotes encomendada la educación de la niñez y la juventud. Más que su instrucción, les interesa su educación. Ponen suma atención en inculcar en las tiernas y dóciles mentes de los niños buenos instintos primarios y deseos de integrarse en la república. Insinuados en sus mentes infantiles, les durarán para toda la vida. Así construirán la salvaguardia del Estado, cuya ruina se origina la mayoría de las veces de opiniones absurdas. Las mujeres de los sacerdotes son las mujeres más selectas del pueblo. Hay también sacerdotes mujeres. Si bien no son muchas y solo viudas o de edad avanzada, no hay para los utopianos quien no merezca honor mayor que los sacerdotes. Si por casualidad alguno de entre ellos comete algún delito, nunca será llamado a juicio. Todo lo dejan a la autoridad de Dios y a su conciencia. Piensan que nadie tiene opción de juzgar a quien se consagra a Dios como ofrenda, por grandes que hayan sido sus crímenes. Esta norma es fácil de observar. Los sacerdotes son siempre pocos, bien seleccionados y tenidos en gran honra precisamente por su valía. Es muy raro que caigan en vicios y perversiones. Si ello acontece alguna vez, lo que no se puede excluir, dada la humana fragilidad, el hecho no es demasiado grave, ya que de una parte no son numerosos y de otra no llegan a ejercer autoridad propiamente dicha. El hecho de que sean pocos obedece a la convicción de que si tan gran honor se extiende a muchos, degenera una gran institución. Por otra parte, no resulta fácil encontrar sujetos honorables para un cargo que no se puede desempeñar con cualidades y virtudes mediocres. Es grande el aprecio en que los tienen los de la nación y también los extranjeros. La razón de esto es clara. En efecto, cuando se declara una batalla, los sacerdotes se alejan suficientemente del lugar, se postran de rodillas y, revestidos de sus ornamentos sagrados, elevan sus brazos al cielo. Lo primero que suplican es que lleguen a una paz, no que los suyos triunfen, pero siempre interceden para que una u otra solución se obtenga sin derramamiento de sangre. Si la victoria ha favorecido a los suyos, corren al campo de batalla a fin de que no se sacrifique a los vencidos. Verlos o tocarlos es suficiente para liberarles de la muerte, y si alguno puede tocar sus flotantes vestiduras, tiene asegurada la posesión de sus cosas contra cualquier acción de guerra. Ya se puede comprender la veneración y el respeto sincero que unos y otros les profesan. Muchas veces han salvado a los enemigos de las manos de los suyos y no menos a los suyos de las manos enemigas. Se sabe que en una ocasión, en situación desesperada y con la suerte en contra, los soldados utopianos huían a la desbandada. Los enemigos se disponían al saqueo y a la muerte. Intervinieron los sacerdotes y su acción conjuró el desastre. Separaron a los contendientes y lograron pactar una paz honorable. Nunca han tropezado con gente tan feroz, cruel o bárbara que no haya considerado como sagrado e inviolable el cuerpo sacerdotal de los utopianos. En utopía son festivos los días primero y último del mes y del año. Los meses se rigen por el movimiento de la luna, los años por el movimiento del sol, a los días primeros los llaman cinemernos, a los últimos trapemernos, que es lo mismo que decir primeras primifestos fiestas y últimas finifestos fiestas. Hay en el país pocos templos, pero todos magníficos tanto por su lujo como por su grandiosidad, dado que tienen que ser capaces de albergar a un pueblo tan numeroso, y todos ellos son de una dulce penumbra que no es debida a impericia de los constructores, sino a un propósito de los sacerdotes. Piensan estos que una luz intensa disiparía los pensamientos, mientras que una tamizada y discreta penumbra concentra el espíritu y centra la meditación. No es la misma religión profesada por todos, pero las varias creencias y ritos están orientados a un mismo fin por caminos diferentes, es decir, a la adoración de la majestad divina. Por esta razón, nada se ve ni se oye en los templos que pueda ser contrario a cualquiera de estas tendencias. Si alguna secta tiene un rito sagrado que sea privativo suyo, lo realiza dentro del ámbito particular. Los ritos comunes están ordenados de forma tal que nunca contradicen los cultos privados. No se ve en los templos ninguna representación de la divinidad, cada uno se lo imagina como crea conveniente desde su credo. No tienen tampoco nombre alguno para invocar a Dios, usan el nombre de Mitra para nombrar de alguna forma al Ser Supremo, sea cual sea su naturaleza. Tienen unas oraciones que todos pueden rezar sin contradecir sus propias creencias. En los días finifestos se reúnen en el templo por la tarde y lo hacen en ayunas para darle gracias a Dios por el feliz remate del mes o del año que acaba. Al día siguiente, que es primifesto, se reúnen por la mañana en el mismo templo para pedir juntos que sea igualmente feliz y dichoso el mes o año que comienza. En los finifestos, antes de ir al templo, en sus casas las mujeres se echan a los pies de sus maridos y a los hijos a los pies de sus padres y piden perdón. Bien porque hicieron lo que no debían, bien porque no cumplieron lo que eran obligados a hacer. De esta manera, si alguna nubecilla de discordia familiar se iba formando, se desvanece de forma que puedan intervenir en los divinos oficios con ánimo sereno y limpio. Intervenir con ánimo torcido se tiene por sacrilegio. Por lo mismo, si son conscientes de odio o rencor contra alguien, no intervienen en los sacrificios sin antes reconciliarse, temerosos de la justicia divina y poseídos con un santo temor. Una vez en el templo, los hombres se sitúan en la parte derecha y las mujeres separadas en la parte izquierda. Lo hacen de manera que los varones se sitúan todos delante del padre y las madres se sientan cerrando el grupo de las mujeres. Cuidan que desde fuera y con cuidado puedan ejercer su autoridad y disciplina los que la ejercen ya en casa. Por ello, procuran que los jóvenes se mezclan con los demás de su edad. No sea que mezclándose unos con los otros jóvenes gasten en travesuras el tiempo que se debe emplear en fomentar el temor de Dios, el mayor y quizás único acicate de las virtudes. Estás escuchando el libro de Utopía de Santo Tomás Moro. Si te está gustando o sirviendo de alguna manera, no dudes en compartirlo en tus redes sociales. También recuerda seguirnos en tu plataforma favorita.